Bueno, queridos hermanos, primero es un placer y un honor estar acá con ustedes. No lo tomo a la ligera y quiero que sepan que hay un equipo orando por cada uno de ustedes. Y esta es la semana que más disfrutamos acá, porque lo que hacemos es para esto, para ver a nuevos plantadores avanzar el reino de Dios acá y hasta el mundo entero, ¿verdad? Así es que mi nombre es Carolina Santander, yo soy chilena a morir. Así, lloré porque Chile perdió y nos vamos a no sé qué más, nos ha ido re mal. Nací en un pueblo muy chiquitito en Chile, en el comienzo del desierto de Atacama. Una familia disfuncional, sin mi papá presente. A los 14 años me invitaron a una conferencia misionera y pasé como una creyente más. Estando ahí, el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Fue increíble. Ellos hablaban de que al otro lado del mundo se estaba perdiendo la gente porque no conocían a Jesús. Y yo estaba sentada ahí entendiendo, yo tampoco tengo a Jesús. ¿Qué es esto de recibir a Cristo? Yo nunca había entendido el Evangelio. Así es que siempre cuento, y mi esposo se ríe, que en esa iglesia se prendieron las alarmas cuando yo dije, yo creo que yo no soy creyente. Me dijeron, ¿dudas de tu salvación? Y yo digo, no, yo creo que yo no soy creyente. Pero como ellos pensaron que era creyente, parecía que todo el mundo corría y me predicaron el Evangelio y la gracia de Dios me alcanzó. Y junto a eso mi familia también, puras mujeres, cuatro mujeres. Y Dios hizo una obra tremenda. El primer pastor que tuve fue un pastor alemán, literal. ¿Sí? ¿Pastor alemán? Sí. Pero sí, es verdad. Sí, a veces sí, se enojaba el alemán. Pero mi pastor, un misionero alemán, vino desde Alemania hasta Chile, lo mandaron aquí al desierto de Atacama y Dios usó a su familia para enseñarnos a amar la misión de Dios. Así que muy jovencita creo que entendí lo que era el poder servir a Cristo, pero pasaron los años y me fui a la universidad con el anhelo de cumplir los anhelos de mis padres también de ser profesional. Estando el primer año en la universidad, me di cuenta que si no hacía algo drástico, me iba a perder en el mundo. Era tan fuerte la corriente filosófica, si alguien conoce de Argentina y Chile, es tremendo. Y entonces volví donde mi pastor alemán y le dije, quiero servir al Señor, pero quiero prepararme. Y él me dijo, bueno, vas a ir a Argentina y vas a ir a Palabra de Vida. Y yo antes de eso le había dicho, no quiero ir a Argentina y no quiero ir a Palabra de Vida. Y él me dijo, una de las cosas que tenés que aprender es a someterte al Señor. Así es que, Argentina los pasajes, en Palabra de Vida, 3 años hermosos de mi vida. Primer año sirviendo en un ministerio evangelístico. El segundo año quise ir y pedir que me pusieran en lo que Argentina llaman fundación de iglesias, que es plantación de iglesias, porque tengo un corazón por la iglesia del Señor. Así es que me pusieron en un grupo, como con 20 personas más, nos llevaban en un bus. Bien viejo, le entraba el polvo, pero viejo, viejo. Y nos paraban en los barrios, en Buenos Aires, alrededor de Buenos Aires, una zona muy pobre. Y ahí nos lanzaban literalmente a los estudiantes y decían, ok, acá está su líder, tiene 20 personas, van a caminar tocando puertas, ¿no? Predicando el Evangelio, si alguien se convierte, lo inviten a seguir conociendo de la Escritura y lo discipulan. Así es que me tocó en un grupo grande, mujeres, hombres, jóvenes, todos, y nuestro líder. Y nuestro líder todos los sábados decía, ok, tú y tú, y tú y tú, y ustedes dos para allá y ustedes dos para acá, hombres y mujeres, porque es muy peligroso. Y llegaba al final y decía, bueno, te toca ir conmigo porque eres la última que queda. Y eso hicimos por, ¿cuánto tiempo, Daniel? Ahí está mi líder. Él venía y me decía, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y me decía, bueno, te toca venir conmigo. Así que acá está mi líder. Y el Señor nos permitió conocernos en un ambiente hermoso, caminar, predicábamos el Evangelio, de verdad que sí. Y en ese proceso, bueno, el Señor fue haciendo su obra, ¿verdad? Y ha sido hermoso servir junto a Daniel todos estos años. Y ahora tener el privilegio de poder apoyar y compartir con las esposas de los plantadores me llena el corazón. Llegué hace poco de un retiro Y queridos hermanos, yo los aprecio a ustedes y los amo. Amo lo que hacen, pero yo amo a sus esposas. Y yo sé que la labor que ellas tienen en todo este proceso es tremenda. Es sacrificial, a veces es dolorosa, pero también tiene mucho gozo. Y para mí es el privilegio más grande, junto a un grupo de mujeres, pararnos al lado de ellas y acompañarlas en esta jornada. Así es que quería contarles un poquito de mi historia para que supieran cómo el Señor ha ido usando las adversidades y las cosas hermosas en la vida para que podamos servir juntos. Así que me encanta mi líder, me viene liderando. El otro día calculaba, ya son como 25 años, ¿no? Sí, que aguante el mío. y ha sido lindo. Llegamos a Estados Unidos hace como 24 años, el más probablemente, y llegué sin hablar inglés. Yo no hablaba nada de inglés cuando llegué acá. Fue dura esa escuela. Pero él fue muy sabio. Me dijo, tenés que aprender. Tú tenés que aprender, tenés que lograr defenderte en inglés. Y comenzamos a servir en esta iglesia 10 años. Cuando cumplimos 10 años, el Señor por su misericordia nos sacó. No nos gustó, nos dolió el alma lo que pasó. Pero fue muy necesario porque en ese momento el Señor capturó o recapturó nuestro corazón por el reino de Dios y la gloria de Dios. Porque cuando vienes sirviendo por muchos años, el enemigo es tremendo. Y a veces quiere cautivar el corazón haciéndote creer que es tu obra, y es tu iglesia, y es tu nombre. Y queridos hermanos, en eso las mujeres somos leonas. Nosotras amamos y defendemos a nuestros esposos y a nuestros hijos con todo. Así es que cuando de repente vemos que a nuestro esposo no le dan la plataforma que debería haber tenido, cuando no le dieron la oportunidad, pero si te has esforzado tanto, nos duele el alma. Y cuando eso pasó, me hizo pedazos a mí. Pero dos cosas recuerdo con claridad. Número uno, Daniel dijo, no vamos a volver a servir, porque almas heridas van a herir. Así que nos tomamos el tiempo de buscar que el Señor sanara el corazón. Y después lo segundo que dijo es, no nos vamos a ir de esta iglesia porque el liderazgo decidió algo que no nos gusta. Ese no es un motivo para irse de la iglesia. Y lo hemos predicado 10 años. Y nos tocó vivirlo. Y querido hermano, cada domingo nos sentamos ahí en la iglesia americana con el mismo pastor que tomó la decisión de sacar a mi esposo. Y Dios usó a ese mismo hombre por su palabra, para sanar nuestro corazón. Salíamos de esas prédicas y los dos llorábamos, los niños estaban chiquititos. Y yo le decía, Daniel, no puedo creer que la misma persona que nos hizo un daño, Dios la está usando para sanar el alma. Y era la palabra de Dios y esa convicción de que Dios obra en medio de la obediencia, aunque nos costó muchísimo. Bueno, irónicamente, esa misma iglesia nos envió, al año y medio después, la misma iglesia nos envía y nos recomienda para comenzar una nueva obra donde estamos ahora, la iglesia en Johnson Ferry. Siempre digo que esos 10 años éramos tan jovencitos, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Dios obró como siempre, por pura gracia. Nosotros éramos bien inútiles. Todo lo que pasó ahí fue solo la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Pasaron 10 años, seguimos sirviendo y es lo mismo. Somos inútiles. Es la pura gracia de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros. Así es que empezamos esta nueva plantación de iglesia y comenzamos a hacerlo con C-Network. Nos invitaban a todos los eventos. Acuérdense, yo no hablaba mucho inglés. Me daba pena. La señora en inglés me mandaba texto, me animaba. Yo ni siquiera le respondía porque no sabía cómo. Un día Daniel me dijo, Caro, tenés que ir. Tenés que ir a uno de estos eventos. Ellos oran por nosotros, nos acompañan, invierten en nosotros. Anda, dales la oportunidad. Fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Saben que yo no sabía cuánto necesitaba ese tiempo seguro, en un lugar seguro, con mujeres que entendían lo que yo vivo sin tener que explicarme? Cuando yo estoy en la iglesia local y pido un motivo de oración por alguno de mis hijos que se portan rebeldemente, los hijos de los pastores se portan rebeldemente, muchas veces lo que voy a recibir es un ¡oh, hermana, pero Efesios dice! Yo sé lo que dice Efesios, pero necesito que ore por mí y conmigo. con las esposas de las plantadores. No teníamos que explicar nuestros motivos de oración. No teníamos que decir por qué estábamos sintiéndonos frustradas o fracasadas o necesitadas. Se creó un ambiente precioso y yo aprecio tanto lo que pasó ahí. Y comenzamos a anhelar que eso pasara en español también, porque el número creciente de hispanos significa que iba a haber más iglesias en español, por lo tanto, más esposas de plantadores que hablaban español. Así es que hoy me paro delante de ustedes convencida que tengo un ejército de mujeres detrás mío que quiere que yo les cuente lo que les voy a contar. En un momento me dijeron, Caro, ¿cómo estás? ¿Estás muy cansada? Pero tienes que hacer el tiempo con este tiempo. Y yo le dije, por supuesto, yo no puedo no hacerlo porque tengo un ejército detrás mío que necesita que nos paremos de frente a ustedes y conversemos cómo lo vive la mujer, cómo lo viven sus hijos. Esta es una jornada difícil, pero es una jornada hermosa. Así es que me paro delante de ustedes como una hermana en Cristo, que Dios me ha permitido ir avanzando por estos años, por la pura gracia de Dios, con cosas buenas y con cosas malas. Pero que he vivido lo que sus señoras van a vivir, están viviendo o van a seguir viviendo. Y quiero poder conversar de corazón a corazón, ¿sí? Hemos recibido tremenda enseñanza en estos días. Algunos me han escuchado porque estoy traduciendo y ha sido hermoso. Yo hoy no vengo a enseñarles algo, vengo a conversar con ustedes para que podamos conversar cómo se ve esto del cuidado de la familia y de la salud familiar en este proceso, ¿sí? Así es que lo primero que les quiero contar es que a lo largo de los años el Ministerio de Cuidado para la Esposa del Plantador ha estado escuchando a las mujeres. ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué es lo que nos pasa? Nunca me voy a olvidar un día que me tocó hacer un assessment y la esposa del plantador estaba tan nerviosa que tratamos de hacerla sentir más segura. Y le dijimos, ¿qué podemos hacer para que te relajes? Y ella me dijo, es que usted no entiende, hermana. Este es el sueño de mi esposo. Y si yo me equivoco en algo, no quiero afectar el sueño de mi esposo. Tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dije que nosotras éramos como leonas? Vamos a ir a todo por ustedes y con ustedes y vamos a dar hasta lo que no tenemos. Porque queremos que nuestros esposos cumplan su sueño. Así es que uno de los riesgos en el ministerio, queridos hermanos, es que tenemos una disfunción en lo que hay en nuestro mundo exterior a lo que hay en nuestro mundo interior. Y quiero que tengas en la mente la imagen de un témpano de hielo, ¿sí? Un témpano de hielo, ustedes van a ver un 10% más o menos que está en la superficie, que se puede ver, y el resto es grande normalmente. Dicen que el 90% del témpano restante está bajo agua y nadie lo puede ver. Lo que quiero invitarte hoy es a pensar es en tu carácter, ¿sí? El carácter del líder, del hombre de Dios, es ese 90% que nadie ve, está bajo del agua. Ese 10% que todos ven son tus habilidades, son tus talentos, es donde nos presentamos bien bonito, nos echamos el perfume, nos arreglamos, es lo que la gente ve. Te vas a preparar para predicar, te vas a parar delante de una conferencia y vas a dar lo mejor de ti. Pero lo que tu familia ve en la casa es mucho de ese otro 90% que nadie más va a ver. Y como plantador de iglesia, hermanos, tú tienes que preocuparte de tu carácter antes de toda la otra fachada que está por fuera y que es muy llamativa. Ese carácter es lo que tienes que trabajar en lo profundo de tu corazón con el Señor, pero también con tu familia. Eso es tu señora y tus hijos. Porque si no, el mundo exterior va a parecer de una forma y el mundo interior se va a ver muy diferente. Y los únicos que tienen una mirada a ese mundo interior es tu familia, ¿sí? Ahí es cuando va a ser difícil por unir lo que escuchan que el papá dice desde el público a lo que el papá realmente vive en la casa. Lo que el esposo como pastor predica desde el púlpito a lo que el pastor vive en la casa. Así es que tu liderazgo, tu influencia, tus dones, el progreso de ellos, la gente lo va a evaluar por fuera. Solo ve una pequeña superficie de quién tú eres, pero en tu hogar ellos van a lograr ver un poquito de tu alma. Incluso si bajas más en ese témpano de hielo, hay cosas que tu Señor y tus hijos tampoco pueden ver y que tú tienes que tratar con el Señor. Algo que pasa en el ministerio, hermanos, es que todas las cosas que no se han tratado de tu mundo interior, esta jornada de plantación las va a sacar a la luz y las va a hacer más visibles. Cuando hablamos del matrimonio, no crea que porque entró en esta labor tan noble van a dejar de haber problemas matrimoniales. Van a haber a veces más problemas matrimoniales. Porque entró en esta labor tan noble no significa que nuestros hijos van a ser fieles al Señor. ¿Se dan cuenta? Así es que trabajar en tu mundo interior es muy importante. El mundo interior del ministerio está diseñado para fluir desde el mundo interior de tu alma. Así que todo lo que hay por fuera debería fluir de lo que ya pusiste adentro. Ustedes conocen el versículo que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y con qué más? Todas tus fuerzas, ¿verdad? Después dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es que tiene que ir en prioridad. Tienes que trabajar en quién eres tú delante del Señor para poder después ir y servir a tanta gente que yo sé que tú quieres servir. Cuando hablamos con las mujeres en los retiros, siempre comenzamos con conocer a Dios. Y saben que muchas de ellas llegan ahí y nos dicen: ay, yo no pensé que me iban a hablar de esto, yo me pensé que me iban a hablar de formas y estrategias de cómo hacer la obra de Dios, de cómo poder ser una mejor plantación de iglesia. Pero la verdad es que si no tenemos intimidad con el Señor, nosotros, nada más vale. Y nada más va a florecer. Tiene que nacer desde lo profundo de nuestro corazón. En Marcos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Querido hermano, el servicio en la obra de Dios te va a exponer a poder, a influencia. Y uno pensaría que en el mundo cristiano eso no está mal, pero sí. El mismo poder, influencia y los mismos riesgos que vive un hombre que está trabajando, por ejemplo, en la bolsa de valores, son los mismos riesgos que vas a tener tú como un pastor, como un plantador. Porque esto te da una plataforma. Y cuando hay una plataforma, viene influencia. Y cuando hay influencia, también viene poder. Y queridos hermanos, mucha gente, muchos hermanos en la fe han caído porque se han creído que tienen el poder sin tener el carácter. Porque han creído que tienen la influencia sin tener el carácter. Así es que lo que tu esposa quiere y necesita de ti es que tú trabajes en tu mundo interior. Y queridos hermanos, si hay cosas que están en oculto, este es el momento de ir y pedir ayuda. Este es el momento de ir y buscar en un lugar seguro la ayuda que necesitas para seguir adelante. ¿Sí? El ministerio va a sacar a la luz todo lo que no esté funcionando. El enemigo es un ladrón. Él vino a destruir, a matar, a robar. Y él quiere destruir tu familia. Cuando tú te paras en las trincheras para servir al Señor, el enemigo va a ir en pos de tu familia. Va a ir en pos de tu matrimonio. Así es que si tú no tomas el tiempo de trabajar en tu carácter y de trabajar en la vida de tu señora, en la vida de tus hijos, adivina qué va a pasar. El enemigo se va a meter por ahí. Así es que quiero que lo piensen y lo mediten y que lo puedan conversar también llegando a la casa, conversaciones abiertas donde puedan apoyarse los unos a los otros en este crecimiento. ¿Saben que en Estados Unidos puedes tener éxito como pastor y puedes ser un fracaso como seguidor de Jesús? Puedes tener una iglesia tremenda, pero perder tu alma y tu familia en el proceso de hacerlo. Así es que queremos animarte a que inviertas en tu carácter. Tu esposa y tus hijos te lo van a agradecer. Así es que si ustedes conocen todos ahí la escritura cuando habla en Tito 1, en Tito 3. En 1 Timoteo 3 voy a leer mejor, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que no tenga de dónde agarrarlo, ¿no? que no tenga los mangos. Marido de una sola mujer. Esperamos que sí, ¿verdad, hermano? Una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Yo puedo seguir leyendo esa lista. Si usted la mira con cuidado, y ustedes son expertos en eso, se van a dar cuenta que hay solo una aptitud que usted puede mejorar y trabajar. Y eso es ahí cuando dice apto para enseñar. Todo lo demás está hablando de carácter. Todo lo demás habla de carácter. Querido hermano, tú puedes trabajar en tu enseñanza, en cómo predicas. ¿Sí? Eso se forma. Tu carácter lo tienes que sí o sí trabajar en el silencio con el Señor y en un lugar seguro con otros hermanos que te ayuden, porque son los requisitos para poder estar sirviendo donde estás. ¿Sí? A mí me impactó mucho cuando lo leí la primera vez, porque tú pensarías que diría, tiene que saber enseñar, tiene que poder evangelizar, tiene que saber hacer dirigir. Y dice, no, preocúpate de tu carácter primero. Después, tu familia necesita tu atención. Tu familia necesita que estés presente. Cuando tenemos los retiros con las mujeres, los temas que siempre se tratan es que está tan ocupado mi esposo, es que no tenemos tiempo juntos en familia. Así es que necesitas preocuparte del crecimiento, y no solo el crecimiento, sino que tu esposa florezca en donde ella está. Y aquí quiero animarte, todas somos tan diferentes, ¿no? Las mujeres llegan siempre al retiro y dicen, hermana, ¿me puede dar una lista de cómo, qué debe hacer una esposa de un plantador, ¿no? Ellos quieren una checklist. Sería re fácil así. Pero no es así. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Estados Unidos? Bueno, quizás los vamos a tener que ayudar con el ejemplo que voy a dar, pero los demás nacimos en Latinoamérica, ¿verdad? O en México, en el Caribe. ¿Ustedes fueron alguna vez a un circo pobre? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era un circo pobre? El mismo que te da el ticket en la entrada es el mismo que después te vende las palomitas, es el mismo que después va a pasar ahí a dirigir el circo. ¿Se acuerdan, verdad? Es el mismo que después va a andar en el, ¿cómo se llaman? En el trapecio. A veces el servicio en la iglesia como plantadores se ve así, ¿no? La diferencia es que el plantador va a estar en la plataforma predicando y la del circo pobre, su señora corriendo por todos lados. Va a abrir la puerta, va a entrar los niños, la señora que iba a cuidar los niños no vino, le toca cuidar los niños, en el proceso la llamaron que la que iba a traer el café, no trae el café, allá vaya ese café. Sí, se fueron todos, se olvidaron de limpiar. ¿Quién está limpiando al final del servicio? Su señora. Esta jornada es difícil, por eso tienes que preocuparte del corazón de tu señora, ¿sí? Muchas de nosotras entendíamos el llamado a servir al Señor antes de empezar en esta jornada. Pero otras es porque ustedes conocieron del Señor, porque el Señor los llamó a ustedes. Quizás iban caminando por este lado y el Señor los interfiere, los llama, los capacita y ustedes quieren entonces plantar esta iglesia. Y su señora de repente era, uy, yo era profesor, estábamos enseñando en una escuela y ahora quiere ser plantador. ¿No? Y entonces ella necesita ser preparada, equipada, desafiada, animada, al igual que ustedes. Lo que están viviendo hoy acá es precioso, y ayer, y mañana. Cuando lleguen a sus casas le tienen que compartir, porque o si no, lo que va a pasar es que usted quiere avanzar con toda la fuerza y sus señores no saben ni siquiera qué está pasando, ¿sí o no? Entonces, preocúpese de su señora, de que ella florezca, de que ella conozca su valor en Cristo Jesús. ¿Conoce su señora su don espiritual? ¿Conoce su señora los talentos que tiene? Queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde todas quieren ser mujeres que enseñan la Escritura. Y mis respetos, ¿sí? Maestras del bien. Todas estamos llamadas a aprender y a enseñar y a ministrar a las mujeres de la iglesia, pero no todas somos maestras de la Escritura. Entonces no le pidas a tu señora que sea algo que no, Dios no la diseñó para que ella pueda hacer. ¿Te das cuenta? Por eso tu parte tiene mucho valor. Ayúdala a descubrir cuál va a ser la huella única en la plantación de iglesias que ella va a dejar. ¿Sí? ¿Cuál es su don? Llegamos a los retiros muchas veces y las hermanas, yo digo, a ver, hermanas, veamos cuáles son nuestros dones. Y empiezan, a mí me gusta decorar. Yo entiendo, es lindo decorar, pero no es un don de la escritura, ¿verdad? Tenemos que ayudar a las esposas de los plantadores y usted tiene esa labor principal. Yo aprecio tanto cuando me sentí desanimada, cansada, frustrada, pedirle ayuda a Daniel y Daniel me dejó ser parte de un grupo de mujeres, de esposas de plantadores. Era los miércoles. ¿Usted sabe qué hay los miércoles en la iglesia? Reunión de oración. Sagrada, ¿sí o no? Sí. Y me acuerdo haber ido y de haberle dicho a Daniel, justo abrieron este grupo y es justo los miércoles, son 4 miércoles, un mes y se acaba. Y primero fue como, oh, pero es el ejemplo que damos a la congregación. Y en un momento el Espíritu Santo obró y, le dijo, y me dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer porque tú necesitas crecer. Tú necesitas recibir para poder dar después. Así es que hermanos, invierte en su señora. Ayúdela, protéjala, ámela, conózcala, qué le gusta, qué le da ánimo, qué le da fuerza, qué le da vida. ¿Sí? Tome tiempos y ritmos de parar, porque es bíblico. Dios creó, ¿en cuántos días? ¿Y qué pasó al séptimo? Ok, si Dios lo hizo entonces, nosotros también tenemos que tener esos ritmos de descanso donde su señor y sus niños los van a apreciar. Queridos hermanos, a veces cuando estamos invitando a las hermanas a que sean parte de un retiro, lo que nos dicen es que no tengo con quién dejar los niños. Usted cuide los niños. Esos 3 días que su señora se va al retiro, llévelos a McDonald's. Está bien, no se van a morir, ¿sí? Llévela a McDonald's, ahí se acaba el problema. Pero permita que su señora vaya a ese retiro tranquila y esté confiada que usted está a cargo por esos días porque le va a hacer bien. A su señora le va a hacer bien, a sus hijos los va a beneficiar, va a venir con todas las ganas de querer servir. No solo eso. Creo que el Señor los invita a ser los que están cuidando del corazón del hogar la mujer, pero usted es el único que puede ministrar el corazón de su señora. Sí, usted la tiene que pastorear. Yo tengo una personalidad más fuerte, soy más extrovertida, soy bien guerrera, le voy a todo por fe, vamos. Pero yo aprecio tanto cuando Daniel ministra mi corazón. Porque yo necesito eso, yo necesito que él me vea también como un vaso frágil que necesita ser cuidado. Queridos hermanas, la demanda del ministerio es muy grande. Ustedes predican todos los domingos desde un púlpito, pero sus señoras de una o de otra forma están enseñando de alguna manera todos los domingos. Si no es a los niños, es en un discipulado, es en un grupo de mujeres, es en un grupo pequeño. Tienen que dedicarle tiempo a cuidar y valorar el corazón de su señora. Ministra a su esposa, porque si usted no lo hace, no es que están yendo a otra iglesia y hay un pastor que está ministrando, ¿me entiende? Entonces, querido hermano, préstele atención. Ella necesita ver que tú tienes una relación honesta con Jesús y que buscas la santidad, pero ella necesita que tú la guíes a ella también, a tener una relación personal con Jesús y a vivir en santidad. Es tu llamado. Dios va a llegar a su presencia y te va a pedir cuentas por tu familia primero. Sí, la iglesia del Dios viviente, pero tu familia primero. Ahora vamos a hablar rapidito de los hijos. Algo que me impacta a mí es que a los niños, no sé si les ha pasado a ustedes, no les impresiona para nada lo que hacemos. ¿Sí o no? Los niños, él no sabe si tu iglesia tiene 10, tiene 30, tiene 50, tiene 1000. Tú eres papi y yo soy mami. ¿Sí o no? El otro día nos fuimos al retiro. Era el más grande que se había hecho en español y en inglés, hermanos. Era una cosa hermosa. Y yo iba a salir y mi hijo de 15 años me dice, ay, mami, voy a orar por ti, que te vaya muy bien cocinando. Y yo dije, ¿qué? Le digo, Lucas, ¿qué pensás que voy a ir a hacer al retiro? ¿A cocinar? Me dijo. primero me dio risa, ¿verdad? Después dije, ay, qué barba, yo voy a dirigir el retiro. Pero ¿saben lo que yo hago en mi casa? Yo soy la que alimenta a mi familia. Y mi hijo me conoce como esa primera influencia en mi hogar, el corazón del hogar, donde probablemente muchas veces me ve cocinando, ¿verdad? Y después dije, Señor, gracias, porque número uno me bajó, como hablaron de la humildad, me bajó de aquí allá abajo, así, literal, en un segundo. Los niños no se van a impresionar por tu predicación. Tú puedes gastar 20 horas a la semana preparando tu prédica, pero tu hijo no quiere un predicador, él quiere un padre, él quiere un papá que juegue con él, un papá que lo escuche, un papá que lo acompañe, un papá que lo escuche a tal punto que logre distinguir cuando está angustiado, cuando le está yendo mal en la escuela, cuando está dudando de su fe. Tu hijo va a dudar de su fe. Tienen que en algún momento, la tienen que hacer personal. Entonces, cuando hablamos de la paternidad y el pastorado, Dios te llamó a ser padre primero. ¿Sí? Vas a poder pastorear el corazón de tu hijo en el día a día, pero tienes que ser padre. Tienes que ser ese papá que lo escucha, que lo atiende. Tienes que mostrar interés por sus intereses. Querido hermano, si tú crees que pasar tiempo con tu hijo es llevarlo a escuchar tu prédica, para él no fue tiempo con él. Tiempo con tu hijo es ir al partido de soccer, es ir a donde a él le gusta NASCAR. A nosotros nos salió uno que le gusta NASCAR. Allá va Daniel, él es mejor que yo, yo no he ido. E iba Daniel y se banca las 800,000 vueltas que da el auto, ¿no? Porque a él le gusta NASCAR. Tienes que conocer a tu hijo, tienes que bajarte a su nivel, porque cuando tú caminas al lado de tus hijos, entonces le estás mostrando a Cristo a su nivel. Tú eres la primera imagen de Cristo, de Dios Padre en la vida de tu hijo. Así que ellos necesitan que tú estés presente. Ellos quieren que tú estés cercano. No les impresiona tu papel, las predicaciones las aprecian, pero te aseguro que una conversación en el desayuno a veces impacta más la vida de tu hijo que la predicación que haces desde el púlpito. Así es que invierte tiempo desde ahora. Tienes que ser auténtico. Algo que ha sido una lección dolorosa de aprender es que a veces tratamos de presentarlos como los ejemplos de nuestros hijos. No sé si les ha pasado a ustedes. Juliana, es que yo era tan deportista y yo salía, Juliana es mi hija, y yo salía a correr todos los días y yo tenía un ímpetu por ser deportista. Yo me estoy presentando lo mejor que yo pueda. No le impresiona a mi hijo. A mi hija no le gusta correr, no le gusta el deporte. Le vale que yo corriera todos los días cuando tenía 15 años la edad de ella. Pero lo que a Juliana le ha ayudado en su andar es cuando yo le he dicho, Juliana, ¿sabes que la mamá a veces le cuesta abrir la Biblia? Yo te entiendo que te cuesta leer la Biblia, a veces a mí también. Mami, ¿en serio? ¿Tú no lees la Biblia todos los días? Por supuesto, intento, pero hay días donde para mí es una lucha también abrir la Escritura. ¿Y saben que eso conectó más con mi hija que el que yo presentarme como la que hago el devocional todos los días fielmente por una hora al día? Tu hijo quiere tu autenticidad. Tienes que conversar de tus victorias y tienes que aprender a hablar de tus derrotas, porque los niños van a verlas aunque tú no las compartas. En ese proceso es cuando ellos van madurando y es cuando te van respetando, no por una imposición, sino porque dicen, mi papá es de en serio, mi mamá es de verdad. Así es que, como padre, quiero animarte a que inviertas tiempo en tus hijos y que recuerdes, a él no le importa mucho tu papel, tu rol. A él lo que quiere es tu presencia. Él quiere estar contigo. Así que, queridos hermanos, en esta jornada de la plantación de iglesias, queremos familias que sean saludables y va a partir por comunión íntima con el Señor Jesús. Quiero contarles que en este último retiro, después de varias actividades, hicimos una encuesta y les preguntamos a las mujeres, ¿qué es lo que más te está costando en esta jornada? ¿Saben cuál fue la respuesta abrumadoramente? No tengo comunión con Jesús. Tengo un activismo. Tengo un hacer cosas para Jesús. Eso me sale más natural. Pero estar con Jesús, tener intimidad con Cristo, no lo tengo. Eso fue abrumador. Esa respuesta fue abrumadora y fue en privado. No les dijimos, diga el nombre, así que no puedo decir ahora, María dijo, no. Pero a mí me llamó mucho la atención. Porque estamos invitando un montón de personas en nuestras ciudades a amar a Jesús, a conocer a Jesús, a tener intimidad con Jesús. Y los que están a cargo de la iglesia no lo estamos teniendo. Porque estamos más ocupados en hacer la obra de Dios que en pasar tiempo con el Dios de la obra. Y Dios no nos llamó a hacer cosas para Él. Él nos llamó a estar con Él. Él nos llamó a conocerlo a Él, conocerlo a Él y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, que es la parte más difícil, ¿verdad? Así es que es un llamado a intimidad y comunión con Él, aún en tu hogar. Quiero darle unos tips. Las mujeres hablamos mucho, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Las mujeres hablamos mucho. Ah, tu señora le gusta hablar. ¿Cómo cuidas a tu señora, querido hermano? El problema es que el domingo es el peor día y justo a veces es el único día libre que tenemos, ¿no? Pero, Daniel, ¿cuántas palabras tiene un sermón tuyo más o menos? ¿40,000? ¿José? ¿3,500 palabras? Claro, por sermón. ¿Jorge? Más o menos. Bueno, ¿las usaron todas en el sermón? Algunos de ustedes no son muy buenos para hablar. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Pero a nosotras nos gusta hablar. Cuando tú quieres relacionarte con tu señora, que no haya teléfono, que no te llame, ay, no sé qué, que es urgente, que la iglesia, toma tiempo a solas con ella. Conversa, escúchala. Ella tiene anhelos, tiene temores. Tiene angustias. Si tú no las conversas, van a explotar, como la olla a presión, ¿sí? Se las va a guardar, se las va a sufrir, va a esperar y después ¡boom! Va a ser la explosión. Cuando explota, hermano, es tarde. A veces ya no hay vuelta atrás. Así es que tómate un tiempo a la semana, cada día, yo sé que te cansas, pero escúchala, habla con ella. Te va a ir bien en muchos aspectos, créame. Si usted escucha a su señora, a nosotras nos gusta hablar. Lo mismo que cuando ustedes están en intimidad y todas esas emociones y hormonas se mueven en su cuerpo, para nosotras es hablar, literal. Les digo en serio. Así que le va a hacer bien a tu matrimonio que tomes tiempo para hablar con ella. Lo otro que les quiero contar es que la mujer es como un plato de fideos. ¿Los han visto como los espagueti? ¿Que se mezclan todos? ¿Sí? No tenemos ni salida ni... No hay. ¿Por dónde? ¿Sí? Se nos mezcla todo, hermano. Por eso es tan importante que tome tiempo de conocerla y de escucharla. Eso vale oro para ella. Cuando usted está tan ocupado y tiene tantas cosas que hacer, que le dedique un tiempo especial, es muy importante para su señora. Así es que, al final... Lo que importa no son los logros que consigas. Lo que importa es la persona en la que te conviertes. Al final, queremos escuchar buen siervo y fiel. Y eso parte en el hogar. Así es que nuestra oración, que haya matrimonios saludables. Y para eso hay que trabajar en secreto, donde nadie te ve. ¿Sí? ¿Me ayudas, amor? Tengo un papel... Que quiero que se lo lleven. Gracias. ¿Alguien me ayuda por este? ¿Me ayuda? Gracias. Entonces dice anhelos del corazón. ¿A qué hora tengo que terminar? Ya, ¿verdad? ¿En serio? ¡Oh! ¡Wow! No, ya no quiero hablar más. Ahora los voy a poner a trabajar. Ok. Entonces, anhelos del corazón. Son 5 áreas claves en las que anhelamos ser saludables. Y esto es todos. hombres y mujeres, jóvenes y niños, nacemos, Dios nos pone estos anhelos en el corazón. Miren, número uno, intimidad espiritual. Deseamos conexión. Número dos, familias florecientes. Deseamos relaciones saludables en nuestra familia. Número tres, bienestar. Deseamos sentirnos bien para poder vivir bien. Por eso, cada enero, estamos todos con las nuevas metas del año, de adelgazar, de comer sano. ¿Se dan cuenta? Es natural en el ser humano. Y lo último, vivir con propósito. Y la última son conexiones auténticas. Esta guía es para que se la lleve. No tiene que escribir ahora, pero quiero que se la lleve porque a veces no sabemos cómo tener conversaciones profundas aún en el mismo matrimonio. Yo lo que te quiero animar es que hagas copia. Y esto es bien simple. Tú le dices a tu señora, la vamos a llenar, queremos, voy a probar algo nuevo. Esto lo usamos en el coaching acá en el Zen Network, cuando hacemos los grupos de coaching y desarrollo para las mujeres. Entonces, ellas eligen cuál área quieren conversar en ese momento. Entonces, supongamos que yo quiero hablar de la intimidad espiritual y voy a escribir qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, los desafíos. ¿Sí? Y lo mismo en cada una de ellas. Así que lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a poner en pareja. ¿Sí? Van a buscar un compañero. Van a elegir un área, no todas, una. Y van a conversar. Pero este es un momento, los hispanos nos encanta dar consejos, ¿sí o no? Nos gusta cuando alguien dice, ay, tengo problemas económicos. Hermano, acá hay una app y acá tiene esto y haga esto. No es ese momento ahora. Este tiempo es para compartir y aprender a escucharnos los unos a los otros en un lugar seguro, ¿sí? Entonces, van a elegir uno, van a contar qué está funcionando en esa área y van a contar también cuáles son los desafíos que tiene. No hay consejo, hay oración el uno por el otro. ¿Sí? Yo voy a poner el teléfono para que me marque 2 minutos y medio. Cada persona tiene 2 minutos y medio para compartir lo que está funcionando, lo que son los desafíos, y el otro va a orar y hacen el cambio. ¿Les parece? ¿A quién le falta? Acá hay un... Está solito. Ahí hay otro solito. Entonces, de dos, elijan... ¿Se entiende o no? Dígame amén, hágame un sí, algo, muy bien. Ok, entonces 5 minutos corriendo, desde ahora ya. El mejor y el mayor regalo que pueden llevarse ustedes de este lugar es el compañerismo que están haciendo entre ustedes mismos. Yo creo que ya han escuchado, esto no lo hacemos solos, su señora tampoco. Su señora necesita un grupo cerca de ella que la apoye, que la anime. Querido hermano, haga lo que sea que pueda hacer, lo que esté en sus manos para que ella pueda participar de estos grupos, de estos retiros. ¿Por qué? Porque ella no sabe lo que necesita hasta que llegue ahí. Cuando llegue ahí va a decir, wow, yo no sabía que lo necesitaba tanto. Así es que anímela. Hace un tiempo atrás invitamos a una esposa de un plantador y me dijo, hermana, si usted supiera, el lunes hay reunión de planificación, el martes hay reunión de misiones, el miércoles tenemos reunión de oración, el jueves salimos a visitar, el viernes se reúnen los jóvenes, el sábado. Y yo pensé, wow, vamos a mandar al esposo a un retiro porque se nos llena la agenda y a veces nos ocupamos mucho más en lo que hacemos que en lo que somos. Así es que ayuda a su señora a tener el tanque lleno. Lo otro que les quiero animar a hacer es, muchas de nosotras estamos en nuestra casa en distintas etapas de vida. Algunas de sus señoras tienen niños chiquitos. Eso es difícil. Pareciera que nuestra vida está solo en eso. Y son etapas, pasan, ¿no? Pero en ese momento pareciera que no hay nada más. Quiero animarlos a que vuelvan y les cuenten lo que han aprendido del reino de Dios. Su señora va a servir en su iglesia local mejor cuando ella misma entienda que esto no lo hacemos ni por nuestro pastor, que es nuestro esposo, ni lo hacemos por la iglesia, lo hacemos porque es el reino de Dios y porque es la labor que nos toca a todos hacer. Queridos hermanos, si yo no fuera la esposa de Daniel, que es el pastor, entonces yo soy la esposa del pastor. Soy una hija de Dios y el mismo mandato me fue dado a mí, que te fue dado a ti como hijo de Dios. ir por todo el mundo, mientras vayan, predican el evangelio a toda criatura, se les bautiza, se les enseña, ¿verdad? Se les discipula. Lo mismo es para todos nosotros. Tu señora tiene que escuchar eso, porque al final de todo es lo que hacemos como hijos de Dios. Así es que háblale del reino de Dios, invítala a orar, invítala a caminar por la ciudad para que ame la ciudad donde ella está sirviendo y para que no tenga solo esta idea de que es tu iglesia, es tu pequeño reino y es lo que tengo que hacer porque mi esposo es el pastor. ¿Sí? Lo último es el cuidado pastoral que da, provee el Zen Network, es clave en esto. Pero, y Daniel me puede ayudar acá, necesitamos que ustedes se inscriban para que puedan recibir y entender de todos estos recursos que hay para ustedes, ¿sí? Cuando las mujeres llegan a veces a los retiros, me dicen, hermana, a mí no me llegó la bolsa, no me llevó el vaso, no me mandaron. Y les tenemos que echar la culpa a ustedes, hermano, porque yo les digo, bueno, el email les llegó, su esposo no lo leyó, entonces no se inscribió. Dani, ¿por qué no les cuentas rapidito cómo funciona?